Buenos días, las 11:45 de la mañana y hoy, esta semana parece que hemos adelantado un poquito la platea porque tenemos una invitada muy especial que tenemos la oportunidad de tener hoy en la radio, sentada a mi lado además, María Ovelar, poeta, por decir una de sus profesiones, porque es bastante polifacética en ese sentido, ¿verdad? Escritora en general, podríamos decir.
Eso es, sí. A mí me gusta muchísimo utilizar un poco la expresión que dicen los americanos, ¿no? O sea, I'm a writer, soy una escritora y por lo tanto todo mi trabajo está alrededor de la palabra. Traductora, periodista, también he escrito guiones para webseries y para grandes marcas. Y bueno, pero realmente lo que late en mí es la poética de la vida y por lo tanto busco esa poesía en todas las cosas. Y lo que me trae un poco esta vez a Fuerteventura es justamente un poemario que se titula Las Oceánicas.
Las Oceánicas, que se publicaba en el año, bueno, el pasado año 2021 y que ya ha recorrido toda España, Valencia, Madrid, es. Bueno, sí. Ahora mismo vive en Madrid. También Galicia,
he estado en Granada hace poco, que ya era la segunda vez que volvía, tanto a la Feria del Libro, pero también con un show que a veces hago, que es con música electrónica, porque yo también soy DJ, entonces pongo música electrónica, algunos cortes mezclados por mí, y recito, ya que tengo una parte performática que para mí es vital, porque se trata también de encarnar la palabra y de escenificarla, y de luchar por una poesía comprometida, porque mi poesía también tiene un gran pozo feminista, pero también comprometido y social, y creo que cuando uno la enseña y la muestra encima del escenario, esa poesía dice mucho más y expresa más.
Se nota esa parte periodística en María, porque precisamente por ahí quería ir, por esos espectáculos que realmente se convierten en espectáculos, esos recitales de poesía que has definido como entrar en una especie de exorcismo. Y a mí me gustaría que nos explicases un poquito este proceso que llevas cuando haces un recital.
Sí. El exorcismo para mí tiene que ver tanto con el proceso de escritura mismo, porque creo que así estamos sanando heridas y dándoles un espacio diferente, pero también en el escenario, porque cada vez que yo recito, por ejemplo, lo que hago es, bueno, me aprendo muchísimos poemas de memoria, pero habito la palabra cada vez que la pronuncio, como si estuviese viviéndola otra vez. Es decir, mucha gente que viene a verme me dice que tengo también esa parte dramática, ¿no? Y el exorcismo tiene mucho que ver también con la parte mágica del poemario de las Oceánicas. Las Oceánicas se debe a los Oceánides, que eran dioses fluviales en la antigua Grecia, y que yo he querido pasar a femenino, las Oceánicas con C, porque el sentir de este poemario es muy oceánico, y también porque, como decía, quería exorcizar una herida patriarcal y una mancha que llevamos las mujeres, que ahora se está por fin reposicionando, estamos consiguiendo que nuestra voz se escuche. Aquí estamos dos mujeres, ahora, por ejemplo, dialogando de poesía.
Al mando de los micros.
Al mando de los micros, así que creo que también tenemos mucho por lo que estar orgullosas y agradecernos a nosotras mismas. Y ese es un poco el exorcismo.
La parte feminista en esa poesía se palpa, se ve directamente. Yo definiría tu poesía, si se me permite este tuteo, como muy directa. Habla muy claro y con unos términos muy concretos, sin disfrazar, ¿no? Digamos, sin miedo a pronunciar ciertas palabras que a lo mejor son más censuradas en la sociedad, y sin miedo a esa crítica, porque como decíamos antes, en esos espectáculos cada palabra tiene su peso y es pronunciada con seguridad. Nace tu poesía en esos micros abiertos. Llevas mucho tiempo escribiendo.
Eso es
la primera vez que lo publicas. Uh-huh. pero sí que lleva forjándose en esos micros poquito a poco, y tiene también mucho que ver con la mitología,
efectivamente. Sí.
Desde el mismo título, como muy bien has explicado. Sí, por ahí quería un poquito reconducir el tema, porque entre aparte de esa presentación del poemario, también se va a presentar en el club de lectura, están leyendo ahora mismo La Odisea, y por ese papel femenino en La Odisea
eso es,
va a ir tu aportación, ¿verdad?
Efectivamente. Por desgracia, los personajes femeninos de La Odisea se han tergiversado y manipulado al cabo de los años, y si nos referimos al texto original, veríamos que esos personajes son otras cosas que las que luego nos ha ido legando, a lo mejor, pues por ejemplo, las reescrituras que ha habido o las aportaciones por parte de Ovidio. Son en la Odisea es el texto épico con más mujeres fuertes y con madera de protagonistas que tenemos. No es como la Ilíada, tiene una perspectiva muy diferente. Para empezar, en la Ilíada la guerra era lo más importante. ¿No? En el caso de la Odisea es un regreso a casa. Y todas esas mujeres, por desgracia, Circe, Nausicaa, Calipso, Penélope, Helena, nos han llegado con unos clichés y unos estereotipos. Pues bueno, al final Penélope, ¿qué es? ¿No? La espera paciente, la fidelidad, cuando en realidad en el propio texto están expresadas otros valores. Por ejemplo, los epítetos que aparecen en la Odisea, referidos a las mujeres, también se utilizan para los hombres en el caso de la Odisea, que es algo que no sucede en otro tipo de textos, en una época encima, que es la que retrata, que es la micénica, que era muy machista. Entonces, voy un poco a dialogar también con los participantes en el club de lectura, haciendo también preguntas, ya que están leyendo el texto, y viendo un poco remitiéndome directamente al texto, sin acudir, por ejemplo, a lo que está en las vasijas que nos ha legado la posteridad, en las que Circe pues aparece como la gran hechicera maligna, cuando, por ejemplo, en el texto original hay 33 versos dedicados solo a esa faceta de Circe, que sí metamorfosea a los hombres en cerdos, y sin embargo hay 300 y pico versos dedicados a la Circe bienhechora. Entonces, creo que está muy bien esto de deconstruir y ir directamente al texto original, a la fuente, a ver qué nos dice y por qué luego, que naturalmente el por qué ya lo sabemos, es porque cada época lee el texto como le conviene. Ahora también estamos en una época feminista, entonces tenemos que volver a esas mujeres, que hay muchísimas, o sea, son 8 aliadas de Odiseo quienes le ayudan a volver, ¿no?
Transformar y recuperar, transformar en el sentido de algunos cuentos populares que ahora pues poquito a poco vamos reescribiendo, podemos decirlo así, esas princesas que esperan a su príncipe, ¿no? Que ahora pues las vemos de otra forma, y en el caso de la Odisea, ir a esa fuente original donde pues todas estas connotaciones son eso, connotaciones que hemos ido añadiendo. Me gustaría también hablar de los seres mitológicos femeninos. Por ejemplo, las sirenas o las ninfas, que son así tan vistas como diáfanas, ¿no? Y las sirenas tan malvadas, como decías, muchas veces el poder femenino se transforma en maldad, en indeseable.
Una iniciativa sexual, por ejemplo. Tener iniciativa sexual, que es solo al final lo que tiene Circe o Calipso. O Nausicaa, que cuando llega Odiseo es ella la que hace un avance, ¿no? Y es él el que en todo caso tiene que aceptar. El cambio de roles, por ejemplo, en Odisea es increíble. Ellas son las que tienen la iniciativa. Odiseo, en un momento dado, es como la concubina, vamos, de Calipso.
Sí, bueno, Odiseo es el protagonista, pero realmente su viaje es lo importante más que su imagen, ¿no? O su posición.
Sí, las sirenas, ¿no? Me decías un poco. Hay unos textos, el de Kafka y el de Brecht, ¿no? Que en realidad se basan en una teoría. ¿Y si en realidad Odiseo no hubiera escuchado nunca a las sirenas? Porque ¿cómo podríamos saber que realmente ha escuchado a las sirenas si todos sus compañeros en el barco llevaban tapones de cera? Y a ver, Odiseo, lo que nos ha quedado muy claro es que le encanta alardear. O sea, es una persona orgulloso, viril, y le encanta alardear. ¿Cómo puede ser que no cuente esa sabiduría que supuestamente tienen las sirenas? Las sirenas son las que tienen la sabiduría. Quien las escucha puede conocer muchos mundos, ¿no? Y él no alardea de esto. Entonces, ese es el punto de partida, por ejemplo, de un texto de Kafka. Y a mí me gusta mucho esto, el silencio de las sirenas. En realidad, las sirenas eran más inteligentes que Odiseo. ¿Para qué desperdiciar mi sabiduría si está atado y no me lo voy a poder llevar? Yo me quedo con Kafka.
Además, todas estas figuras se han ido extrapolando poco a poco y, bueno, una referencia muy, muy cercana y muy famosa. En Harry Potter también aparecen esas sirenas que también son vistas como de una forma malvada, ¿no? Es decir, que todo esto al final se va extrapolando y va siendo una norma que muchas veces es muy importante de cuestionar. Siguiendo con esos personajes mitológicos, también tienen mucha presencia las brujas en ese poemario y como decía, ese papel del agua en su misma portada. Estas brujas...
Sí, la portada, por cierto, que soy yo.
Exacto.
Pero que no se me reconoce, ¿no? La idea era que no se me reconociera. Pero bueno, un saludo simplemente a Jacobo Viernes, que hizo la fotografía.
Queríamos dejar ahí la firma, pero no de una manera muy evidente, ¿verdad?
Sí.
Respecto a estas brujas, hay un poema en el poemario, que si no me equivoco se titula así, Las brujas.
Llámame bruja.
Exacto, es verdad, Llámame bruja.
Sí.
Que es uno de esos poemas en los que yo me refiero, como decía antes, ese vocabulario tan contundente.
Eso es, sí.
Tan sin miedo y que recitado le da un peso que muchas veces cuando lo leemos no tiene.
Es como un hechizo.
¿Qué peso tienen las brujas en el feminismo?
Muchísimo. Para empezar, yo creo que tenemos que... O sea, no podemos hablar de las brujas como nos ha llegado, como nos ha legado, por ejemplo, Disney, ¿no? La anciana con verrugas, mala. No es hasta Matilde Jocelyn Gage, que era una sufragista, que le contó estas historias a quien acabó escribiendo El Mago de Oz. Le contó la historia de que las brujas en realidad habían sido también manipuladas y que había habido pues un gran genocidio de brujas, ¿no? Solo, por ejemplo, en Alemania, que el Economist tiene los datos, son 16.000 brujas ajusticiadas desde el siglo XIV hasta el siglo XIX. Silvia Federici, una gran ensayista, recomiendo a todo el mundo que lea Caliban y la bruja, un poco lo que dice y la teoría que ella tiene es que como las mujeres... seguían oponiéndose a que se quedase el poder con la tierra, pues las mujeres se opusieron a eso, no en los años oscuros de la Edad Media, sino más adelante, que por cierto es en los años más adelante, como decía, desde el siglo XIV, ¿no? En los años oscuros de la Edad Media, cuando más brujas mueren, y en esa oposición pues se las empieza a llamar brujas porque son, pues herejes, etcétera. Y este gran genocidio, porque hay cálculos que, vale, también se ajusticiaron a hombres, pero un 20% por un 80%, y hubo muertes pues aquí en España, en toda Europa, en Rusia, en Estados Unidos. Entonces, reivindicar a la bruja, el Mago de Oz es en el primer momento en el que aparece una bruja buena, ya digo que por las enseñanzas de Matilde Jocelyn Gage, recuperar a la bruja buena y recuperar a la bruja también como un elemento revulsivo y de cohesión para las mujeres, que ya se hizo, por ejemplo, para oponernos a Trump, Lana del Rey decía aquello de te estoy persiguiendo, es algo como muy básico, ¿no? Y entonces por eso en el poemario aparece mucho el arquetipo de la bruja y aparece como reconstruido y sobre todo reivindicado y escrito.
Bruja, ¿qué es ser bruja? Porque lanzamos esa pregunta al aire, ¿no? ¿Qué era ser bruja en ese momento?
Bruja era tener conocimiento, por ejemplo, las parteras, o sea, las matronas, ¿no? Que estaban entre la vida, conocían entre la vida y la muerte. Pues a las matronas y las parteras, pues naturalmente se las llamaba brujas. También porque cuando, o cuando, por ejemplo, ya no eran fértiles las mujeres, también bruja, porque no interesaba. El aparato reproductivo era lo que también el capitalismo intentó apropiarse, ¿no? Silvia Federici dice eso, de que en realidad el tema de lo de las brujas, pues era porque era una oposición al capitalismo, ¿no? Que luego se terminó formando.
Estas Oceánides, oceánidas, se transforman en oceánicas.
Eso es.
Y le damos esa, ese peso, esa importancia al agua. El agua visto como la vida, ¿no? La vida o la muerte, como un ciclo, ya que ese nacimiento, como, como todos sabemos, de las personas se encuentra en ese líquido amniótico. Y como la muerte, porque algunas escritoras, como por ejemplo Virginia Woolf, acaban con su vida en el agua.
Eso es, sí.
¿Qué importancia tiene el agua para las oceánicas, como poemario?
Pues, como bien dices, el agua es el líquido amniótico, nacemos también, ¿no?, envueltos en líquido. Es un renacimiento, es un reseteo amoroso. Safo, por cierto, también se piensa que se tiró de una roca al agua. Virginia Woolf, como dices, con esas piedras en el bolsillo, entrando en un río. Digamos que, como dice también Olga Novo en el prólogo, Olga Novo, Premio Nacional de Poesía, que escribió el prólogo de Las Oceánicas, los sonidos se comunican de otra manera, ¿no? Se viajan de otra manera bajo el agua también, ¿no? Y yo quería crear como esa especie de atmósfera, una atmósfera en la que las mujeres nos sintiésemos a gusto, pero que también hubiese comunicación con todos, porque no es un poemario escrito solo para mujeres, obviamente. La primera parte es la que tiene más peso feminista, pero la segunda parte, por ejemplo, es toda una reflexión sobre el tema de la soledad, ya que fue escrita durante el confinamiento. Es verdad que yo llevo mucho tiempo escribiendo, que no me había puesto a recopilar los poemas hasta hace relativamente poco, porque como estaba con el periodismo, trabajaba en El País, y lo que tiene el periódico, un poco, que supongo que es lo que será lo que te pasa a ti también aquí, es que todos los días tienes una noticia, pero esa noticia la das y ya muere, ¿no? Pero todos los días estás ocupado con eso y estás ocupado. Entonces yo iba escribiendo como en intimidad, en privacidad, en mi casa, sin comunicarlo, hasta que de repente dije: micros abiertos, voy a forjarme micros abiertos y a crear también micros abiertos en Madrid y eventos culturales.
Sí, es cierto que cuando las das, las noticias, parece que tienen una trascendencia diferente en la vida de uno mismo, no solo verla por la tele o escucharlas por la radio, sino que, no sé, tienen otro tinte que no sabría muy bien explicar. Y a raíz de esto que estábamos hablando sobre el agua, me gustaría enlazarlo con nuestras aguas, con Fuerteventura, que compartes a través de tus redes esa visita con mucho cariño. Y bueno, me gustaría despedir por ahí. Haces mención también a Unamuno, a esa isla desierta, pero con tanto que contar realmente, que hay que saber, yo digo mucho que hay que saber buscar en lo que no es evidente. Para mí Fuerteventura, ya a modo personal, Fuerteventura tiene una belleza que hay que buscar, que pues eso no es tan evidente. ¿Cómo es esta vuelta a Fuerteventura? Porque me comentabas que es la cuarta vez que vienes por aquí. ¿Se ven cosas nuevas después de venir cuatro veces?
Siempre. Yo creo que una de las cosas más maravillosas que tiene esta isla es la capacidad de imaginar. Porque, claro, Andrés Sánchez Robaina decía, ¿no?, en el libro Tras la Duna, hablaba un poco también sobre lo seco, ¿no?, lo desértico. Y al haberse ese desierto, esas formas, esas nubes que corren veloces por encima de las montañas, el coche que se desliza al lado de esos colores amarillos, ocres, uno puede imaginar un montón de cosas. Entonces siempre está cambiando todo el paisaje. Es increíble, con ese viento tan rápido que lleva también nuestros pensamientos muy lejos, nuestros pensamientos poéticos. Entonces yo siempre que vengo, desde luego, descubro algo. Es la primera vez también que me quedo en el Cotillo. Hasta ahora había ido mucho a La Pared. Y la verdad es que, bueno, también esta frase que tenía Unamuno, que creo que decía que nunca había dormido ni tan bien, ni nunca las inquietudes las había digerido tan bien como en Fuerteventura. Yo estoy pasando también por un momento personal un poco difícil, y sin embargo, pues yo que suelo tener insomnio, estoy teniendo mucho menos insomnio que normalmente, estoy digiriendo muy bien mis inquietudes, así que le doy las gracias a Fuerteventura y aquí a la radio también.
Pues con esa tranquilidad y ese amor de los visitantes a Fuerteventura, que nos pone muy orgullosos, la verdad, y con la alegría de también poder hablar contigo, haber compartido este ratito, y te leeremos, te seguiremos de cerca y con las puertas abiertas para que vuelvas cuando desees.
Sí, muchas gracias. Solo decir que el poemario está publicado con Valparaíso, que es una editorial que tiene grandes premios Pulitzer, como Charles Simic o Jericho Brown, y que está en todas las librerías, vamos, es, bueno, aquí no sé, supongo que habrá que a lo mejor pedirlo, pero en las librerías suele estar, tiene bastante buena distribución Valparaíso. Aquí, desde aquí también un saludo para mis editores.
Si lo buscamos llega todo a esta isla.
Muchas gracias.
Bueno, pues, muchas gracias a ti y así nos despedimos, seguimos con la programación, una pausa publicitaria y volvemos en un ratito con esa cita con la ecología de cada semana del Jable al Malpey.